Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos de cada tres autónomos no han recuperado los niveles previos a la pandemia. La subida de la luz, que hoy marca además su segundo día más caro de la historia con el megavatio hora, a 327 euros de media, puede ser la puntilla para muchos de ellos, Marta Ruiz.
Y es que el 26% de los autónomos considera que la subida de la luz está poniendo en serio peligro la supervivencia de su actividad. Diciembre va camino de superar el récord de octubre con una media de 200 euros el megavatio hora. Entonces, el 60% de los autónomos siguen facturando la mitad que antes de la pandemia, y según el barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos, las expectativas no son buenas. Lorenzo Amor es su presidente.
Un número muy importante de autónomos no han recuperado los niveles pre-COVID y la inmensa mayoría, más de la mitad, no lo prevén recuperar hasta el año 2020. Siguen pensando que su negocio, su actividad no va a mejorar mucho más o se mantendrá igual a lo largo del próximo año.
A esto hay que sumar que uno de cada tres autónomos sigue sufriendo morosidad y este colectivo suspende con un 2,8 sobre 10 las ayudas directas del Gobierno.
Y acabamos de conocerlo, Cataluña supera ya los 1.300 hospitalizados por coronavirus, 340 de ellos están en las UCIs, son más que las pasadas Navidades. Todo ello a tres días de la Nochebuena y cuando es la primera comunidad que quiere recuperar desde este viernes el toque de queda, cerrar también el ocio nocturno y además limitar las reuniones a un máximo de 10 personas. Medidas que ahora deberá avalar su Tribunal Superior de Justicia. Barcelona, Yolanda Canales.
Y el tribunal debe pronunciarse como muy tarde el jueves porque la voluntad del gobierno catalán es que estas medidas entren en vigor la madrugada del jueves al viernes. Medidas duras por las que el presidente de la Generalitat pide un esfuerzo a la ciudadanía ante el imparable avance de la sexta ola. Hay que tener en cuenta que en las últimas horas se han registrado en Cataluña 11.428 nuevos casos de coronavirus. La media de edad de los casos confirmados es de 36 años. Hay que tener en cuenta que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 771 por cada 100.000 habitantes y atención a la tasa de riesgo de rebrote se sitúa ahora en 1.250 puntos.
Y las muñecas son seguidas de los juegos de mesa, los puzzles y las construcciones, los juguetes que más piden los niños. La industria del juguete se prepara para entregar a los Reyes Magos hasta 35 millones de juguetes. Jorge Richter.
Los niños tienen clarísimo lo que han pedido a los Reyes Magos y este año más que nunca. Según datos proporcionados a COPE por la industria del juguete, el número de juguetes recogidos por sus majestades de Oriente ha aumentado un 9% en lo que llevamos de año. Adela es gerente en una juguetería. Nos confirma ¿cuáles son los juguetes que más se piden?
Los juegos de mesa, yo te digo, típico Parchís, el Operación, los de toda la vida, y bueno, los Monopoly, todos estos también mucho. Y muñecas y muñecos. Bueno, un montón, Nancy Spa, un Dian Spa.
En estas fechas se reparten la mitad de los juguetes de todo el año, lo que supone que los Magos de Oriente y Papá Noel dejarán 35 millones de juguetes en las casas españolas, un total valorado en 500 millones de euros.
Y Salvamento Marítimo ha interceptado una patera con 16 inmigrantes argelinos al sureste de la costa de Cartagena, en Murcia. Son todos adultos que ya han sido trasladados a tierra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy tenemos Liga y hay una ausencia de última hora en el Real Madrid, Carlos Ganga.
Hoy se juegan dos partidos aplazados, a las 7 Villarreal a la vez y a las 9:30 Sevilla-Barça. Enseguida vamos con la última hora de los azulgranas, pero antes, noticia en el entrenamiento del Real Madrid que mañana visita al Athletic Club. Miguel Ángel Díaz a la larga lista de bajas, ¿quién se puede sumar?
Ancelotti tiene 10 bajas confirmadas, los 6 positivos por COVID, Carvajal lesionado, Casemiro sancionado. Ha dicho además que Ceballos tiene una sobrecarga y estamos a la espera de saber si el Real Madrid confirma el positivo de Isco. Por otra parte, no ha saltado al césped David Alaba. El propio técnico italiano ha dicho que duda entre apostar por el 4-3-3, sistema que le está dando muy buenos resultados, o por el 4-4-2. La gran incógnita en el 11 también es saber si Hazard repetirá como titular.
Alaba no entrena un día del Athletic Real Madrid de mañana. Mañana también se disputa el Granada Atlético a la 1:15, rueda de prensa de Simeone. Y el Barça, que quiere meterse en los puestos de Champions, hoy puede dar un gran paso si vence al Sevilla. Última hora en el equipo de Xavi, Elena Condis.
El Barça aterriza en media hora en Sevilla con la novedad de Gerard Piqué, que vuelve tras cumplir sanción, pero con 6 bajas de Mir, que posiblemente ya no volverá a jugar porque van a rescindir su cesión, además de Pedri, Ansu Fati, Memphis y Sergi Roberto. Xavi va a volver a apostar por los jóvenes, los autores de los últimos 5 goles del conjunto azulgrana, para tratar de ganar esta noche en el Pizjuán. En caso de victoria, se colocarían en zona Champions, empatados con el Rayo, que es el que marca el acceso. Ahora mismo, el objetivo más realista del Barça.
Tiempo de juego arranca a las 7 de la tarde a través de cope.es y las aplicaciones a partir de las 9 ya en las emisoras FM.
Sigues ahora en Herrera en Cope.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y cada minuto es vital porque cada minuto va cambiando lo que nos van contando sobre el coronavirus. ¿Cómo nos ha cambiado la situación del COVID en menos de un mes, verdad? En este país. Veíamos cómo en otros países de Europa la cosa se iba complicando, pero aquí, gracias a la vacunación, podíamos presumir de estar en una situación completamente diferente, mucho más controlada. Pero oye, fue a aparecer la variante Omicron y los contagios han empezado a incrementarse hasta llegar a lo que tenemos hoy. Pilar García Muñiz, ¿cuál es la situación en España en estos momentos?
Pues te voy a dar unos datos, John, que indican que la cosa pues es preocupante. Sí, es verdad que no estamos como el año pasado, lo venimos contando siempre, y es importante destacarlo, ¿no? Debido pues al alto porcentaje de vacunación que tenemos en nuestro país, que ahora mismo roza el 90% de la población diana, que es la población que tiene más de 12 años, ¿no? Pero aunque esto es así, aunque no estamos en la situación del año pasado, pues los datos demuestran que la situación es preocupante porque la incidencia sigue subiendo. Estamos ahora mismo en 609 casos por cada 100.000 habitantes, con 14 comunidades autónomas en riesgo muy alto de transmisión. Ahora mismo hay hospitalizadas por COVID en España 7.501 personas, de las que 1.442 están en la UCI. Es decir, hay menos ingresados en los hospitales que el año pasado, pero la incidencia y los contagios son muchos mayores. Bueno, ahora mismo la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias pues ha pedido que se consideren seriamente intensificar las medidas para intentar reducir la transmisión de las variantes Delta y también Omicron en España. Y los datos que han aportado para esta petición es para, desde luego, tenerlos en cuenta. Recuerdan que el número de pacientes ingresados se ha triplicado durante las últimas 4 semanas y que los índices de ocupación de las UCI por pacientes COVID ya superan el 20% en 5 comunidades autónomas. Explican también que el 80% de estos pacientes van a precisar ventilación mecánica invasiva con una estancia media de 3 semanas en el hospital.
Claro, la pregunta ahora es, ¿nos juntamos o no con la familia? Ya no te digo con los amigos o con los compañeros. Y esto a 3 días de Nochebuena. Claro, habrá gente que vive entonces en la misma ciudad, pueden decidirlo a última hora, pero claro, los que tienen que desplazarse, pues deberían ser días de ajetreo en las carreteras, en las estaciones de tren, autobús y aeropuertos, donde cada año somos testigos de abrazos de los que vuelven a casa por Navidad. Pero, Pilar...
Pues claro, la pregunta es esa, lo que tú estás diciendo. ¿Nos juntamos? ¿Nos juntamos? ¿No nos juntamos? Pero fíjate los que están fuera, ¿no? Todos esos españoles que quieren volver a casa por Navidad, pero que ahora mismo pues están temerosos y sobre todo tienen muchísimas dudas sobre qué hacer, y el tiempo apremia, ¿no? Muchos de ellos tendrían que estar ya viajando, pero de momento pues han pospuesto sus viajes, sus vuelos, coger el tren para volver a casa. Muchos pues estudian o trabajan fuera, en ciudades donde el virus y su incidencia se ha desatado. Y a la hora de volver, ¿qué hacemos, John? ¿Test, PCR, me quedo por responsabilidad? Pues esto es lo que nos han contado algunos de ellos.
Me han pedido mi familia, sobre todo mis padres, que me hicieran una PCR un par de días antes de llegar aquí a Sevilla, pues más que nada por precaución.
Mi primera residencia vivo con una persona que tiene ciertas patologías y a modo de precaución me he hecho un test rápido.
Voy a realizarme una prueba de antígenos antes de volver, y como viene ocurriendo desde el año pasado, en la sanidad gallega hay una lista para la gente como yo que vuelve a su comunidad autónoma, te apuntas y te dan cita para hacerte una PCR por si acaso.
En mi entorno, todo hijo de vecino está intentando hacerse un test antes de viajar por responsabilidad. Ya tenemos experiencia en cada familia, no queremos arriesgarnos, especialmente por los más mayores, claro.
Claro, el problema es que, bueno, pues se ha incrementado la venta de test en rápidos en farmacias para ir con algo más de seguridad a casa. Y claro, ha pasado lo que ha pasado, que o bien tienes que hacer colas eternas o directamente vas a una farmacia y no quedan.
Estaba apurando para hacérmelo lo más próximo posible a la cena, pero ahora me está resultando imposible encontrar un test.
En Madrid sí que hay bastantes casos, o al menos es lo que estoy notando yo en mi círculo de amigos. Tengo un compañero cuya hermana trabaja en una farmacia y tengo la oportunidad de conseguirlo bastante fácil, sin tener que comprarlos, pagarlos, etcétera.
Bueno, es una preocupación que tenemos dentro de España, pero también la tienen quienes estudian o trabajan fuera de nuestro país y quieren volver estos días a casa. Mira lo que ha decidido además Estados Unidos en las últimas horas. Acaba de incluir a España en su lista de países a los que recomienda no viajar debido a un alto riesgo de contagio de COVID. No prohíben los trayectos, pero sí recomiendan a quienes lo hagan se aseguren de estar completamente vacunados.
Y más cercano está el caso del Reino Unido y los españoles que trabajan o estudian allí y quieren venir estos días. Bueno, te cuento el caso, por ejemplo, de Akira, que es de San Sebastián, tiene 30 años, los últimos 3 y medio los ha pasado en Londres, trabaja como ingeniero civil, tendría que estar ya en España, pero dio positivo en COVID y está en cuarentena. Si no pasa nada, mañana podrá volar hasta Francia y de ahí bajar a casa, me imagino yo que en coche. Akira Aguirre, buenas tardes, ¿cómo va a ser el proceso y lo primero de todo, cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, estoy bien. No, por suerte no he tenido apenas síntomas muy leves, así que por esa parte bien. Pero sí que tenía el vuelo originalmente para el viernes día 17 y he tenido que cambiarlo a mañana.
¿Y a dónde vas a ir en vuelo?
Pues a Biarritz.
¿Y de ahí coche, me imagino, o un autobús? Claro.
Bueno, una vez me han venido a buscar, en principio esta vez iba a coger el autobús a Hendaya y ya ahí puedo coger el tren que me deja cerca de casa.
Y Akira, ¿por qué tienes que hacer ese recorrido?
Pues es que en un principio hacía escala en Madrid y tengo suerte de vivir muy cerca del aeropuerto de San Sebastián, puedo ir casi andando. Y pues ese era originalmente el plan, pero al tener que cambiarlo, me dejaban cambiar de fecha, pero no me dejaban cambiar el destino del vuelo. Entonces, los vuelos ya a tan última hora te hacen pagar la diferencia de precio y estaban carísimos. Me hacían pagar unos 400 euros, me suena que me hacían pagar.
O sea, has buscado la alternativa más económica, ¿no? La que te salía mejor.
Claro, entonces sí, miré un poco alternativas y me salía mejor perder el dinero de este vuelo y cogerme otro un poco más barato, que en este caso
Estábamos perdiendo.
De haciendo escala en Madrid.
Oye, una cosa, por lo que has dicho, si puedes ir andando al aeropuerto.
Sí, no.
Quiere decir, ¿me oyes, verdad? ¿Me oyes?
Sí, sí, sí.
No, que iba a decir que si vives andando. Sí, no, que iba a decir que si puedes ir andando al aeropuerto quiere decir que o vives en Irún o vives en Hondarribia. Por lo tanto, vives en la frontera con Francia. Lo digo porque, claro, vas a llegar al surrealismo. Después de haberte costado una odisea llegar hasta aquí, luego vas a ver que en la frontera la gente pasa de un lado a otro. Me parece que estamos teniendo un problema con el móvil.
No le escuchamos aquí.
Porque ni nos escucha ni le escuchamos. Vamos a intentar hacer la llamada y mientras tanto te vamos a simplemente recapitular un poquito lo que estamos hablando con Akira Aguirre, que es el caso de esos surrealismos que se están viviendo en estos días de pandemia. Es verdad que es muy difícil, ¿no?, de tomar decisiones y que además cada gobierno es un mundo y luego dentro de los países hay ya sus regiones, sus autonomías. Pero fíjate, en el caso de Akira, que es de San Sebastián, que a sus 30 años lleva 3 y medio en Londres, trabajando como ingeniero civil, pues fíjate, tiene que ir a Francia porque si no además le salía un dineral, tenía que dar la vuelta. Y yo lo que le quería contar a Kira era tú vives, decía, o en Hondarribia o en Irún, porque me has dicho que puedes ir andando al aeropuerto. Eso significa que vas a vivir el surrealismo de que la gente puede pasar andando prácticamente, y no prácticamente, de un lado a otro de Francia a España, y sin embargo tú tienes que hacer toda una odisea para venir de Reino Unido.
Pues sí, la verdad es que sí. Encima, bueno, en un principio, volando a España, me parece que no tenía que hacerme ni test antes de volar ni nada, solo el formulario. Pero ahora, volando a Francia, sí que me cambia bastante el tema. Encima, creo que fue hace 3 días, han restringido bastante más el movimiento entre el Reino Unido y Francia, así que hay que justificar que el viaje es por motivos esenciales. Y hay que hacerse una PCR de antígenos 24 horas antes, en vez de 48 horas. Entonces, Sí, bastante odisea, sí.
Bueno, y claro, y a todo esto viendo además como la incidencia no solamente, sobre todo por la variante Omicron, estaba subiendo allí en el Reino Unido, sino también aquí en España. Me imagino que uno cuando ve todas las noticias, las está escuchando, además da positivo y tiene que permanecer en cuarentena, me imagino que se te habrá pasado por la cabeza que te quedabas sin Navidades en casa con tu familia, ¿no?
Pues sí, por un momento sí, pero bueno, he tenido la suerte de no cogerlo muy tarde. En principio, poder terminar la cuarentena, pues eso, hoy la termino, así que en principio me da tiempo de estar en Navidad. Y eso, con casi sin síntomas, así que no he estado muy preocupado en sí por el COVID en sí. Ya me he hecho... aquí una cosa que están haciendo bien es que si pides al NHS, que es el servicio de salud pública de aquí, te mandan test de antígenos a casa, te mandan una caja. Entonces tenemos un par de cajas y me he ido haciendo test ya de antígenos y ya di negativo hace...
O sea que allí no hay problemas, porque no sé si estás al tanto, Akira, que aquí en España ahora mismo conseguir un test de antígenos en una farmacia es una misión casi imposible. Están agotadísimos. Allí en el Reino Unido, al menos en Londres, no tenéis problemas.
No, sí, sí que he oído eso. No, aquí sí que hubo un par de días que anunciaron que se habían quedado sin y tal, pero nada, enseguida otra vez estaban disponibles. Así que no, por esa parte lo están haciendo bastante bien, yo creo.
Bueno, pues fíjate, estás en una ciudad que es de las más bonitas en Navidad, que es Londres. Tampoco está mal tu tierra para poder disfrutar de unas Navidades, pero van a ser una vez más unas Navidades un tanto atípicas. Por lo menos que puedes estar con los tuyos y que puedas compartir un ratito con total seguridad, eso sí, como mandan los cánones, pero evidentemente disfrutando de unas fechas tan entrañables. Oye, que lo pases muy bien y que te vaya bien por esos mundos, Akira, ¿vale?
Vale, muchas gracias, igualmente.
Un abrazo. Pues bueno, pues fíjate. Así está el mundo y así te lo estamos contando nosotros. La verdad es que la de gente, Pilar, que tiene que andar de un lado a otro con la incertidumbre de si cuejo vuelo o no,
pues
si me van a dejar
fíjate,
entrar o no.
Es que, es que en otras circunstancias, bueno, el año pasado ya sabíamos que estaba todo muy complicado y teníamos esas 17 Navidades diferentes, ¿te acuerdas? En las diferentes comunidades autónomas, John. Pero es que este año, claro, tenemos la incertidumbre todavía. Bueno, pues Cataluña se ha dicho que va a establecer a partir de este viernes el toque de queda, que cierra el ocio nocturno, que limita también las reuniones a 10 personas, pero no sabemos muchas más restricciones. Vamos a ver cuando mañana se reúnan las comunidades autónomas con el presidente del gobierno, porque ahora mismo lo que hay es mucha, mucha incertidumbre y mucha gente parada sin saber si va a viajar o no y si se va a juntar o no.
Siempre decimos lo mismo, sentido común y criterio a la hora de decidir qué es lo que tienes que hacer por el bien de todos, no solo tuyo, sino por el bien de todos. Y dicho esto, llega ahora tu COPE más cercana. Presta atención porque también te van a hablar de tu comunidad y de las noticias de última hora respecto a la COVID y a otras cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
39.715.
Vive este miércoles desde las 8:30 de la mañana el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te lleva a tu hogar los grandes vinos españoles. Asesórate con nuestros sommeliers con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, Llama gratis al 900-907-570 y reclama con Oku. 900-907-570.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A tres días de Nochebuena y Navidad, pues lamento tener que darte noticias que no me gustan, pero es la maldita pandemia. Te actualizo los datos. Sumamos 2.645 contagios en las últimas horas, 2.000 más que hace una semana, y la incidencia se sitúa ya en los 651 casos por cada 100.000 habitantes. 70 puntos más en un solo día. En cuanto a hospitalizados, que esto es lo importante, sigue subiendo, pero a ritmo menor. 724 en planta, 158 en las UCI. Son respectivamente 132 y 10 más que en los últimos 7 días. Mónica Álvarez, la culpa de todo es la variante Omicron, que provoca hasta 8 infecciones más, y hay que estar muy atentos.
Eso es. Hola, John. Lo que vamos sabiendo, lo que van sabiendo los expertos, es que es mucho más contagiosa, pero afortunadamente parece que más leve. De momento no hay presión hospitalaria, pero sí hay más gente en urgencias y en los ambulatorios madrileños, ¿no? Como estamos comprobando también estos días. Esta mañana, hace un ratito, nos hemos pasado por el Centro de Salud Embajadores. Hace un par de horas, es verdad que no había muchas colas. El problema, John, es que se juntan a la vez, bueno, pues muchas personas que van allí sin cita previa, que van a vacunarse, otras que van a hacerse una PCR porque tienen algún síntoma, y esto es lo que está complicando y mucho la atención de los profesionales sanitarios. Mira, escucha la conversación que tenía Isabel, que estaba esperando allí en ese centro de salud, una conversación que tenía con nuestro compañero Luis Rafael.
Pero usted viene para cita para la vacuna, yo entiendo.
Sí. Para que me den cita.
Y un poco caos esto aquí, ¿no? Con tanta gente.
Sí, que no sabemos. Yo digo que es porque unos vienen a hacerse PCR, otros vienen a lo mejor a vacunarse, eso ya no lo sé, otros a pedir cita para el médico. Pues digo yo, mira, os vayan a pedir cita para el médico, poneros aquí. Los que vayáis a pedir cita para la vacuna, aquí. Los que vayáis a PCR, ahí. Y por lo menos saben, luego que vayan llamando cuando puedan.
Pues sí, es lógico que la gente acuda directamente a los centros si tiene síntomas, porque en muchos casos no cogen el teléfono, pero también es verdad que así, desgraciadamente, estamos saturándolo también.
Eso es, ese es el tema. Colas hay, en este caso, en este no muchas, pero es verdad que este es el panorama ahora mismo en los ambulatorios madrileños. Madrid de momento no va a poner restricciones, sigue apostando por los cribados, por los test de antígenos y, por supuesto, por la vacunación, a la espera de esa reunión de mañana con el resto de comunidades. Sí, importante que va a pedir, lo acaba de anunciar la presidenta al Ministerio de Sanidad, que los contactos vacunados de un positivo no tengan que hacer la cuarentena.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede con todo eso. Mientras tanto, miramos al cielo porque las nubes siguen intensas en Madrid.
Claro, en este día que además entra el invierno, a las 4 de la tarde, hoy tenemos también pues un día muy nuboso en Madrid. Se espera algo de lluvia, posibilidad de lluvia también, pero menos frío. Fíjate, máximas de 14 grados, mínimas de 7.
Nos vamos a ir al tráfico porque Patricia Arriaga me está esperando y ya se sabe que cuando llueve o amenaza lluvia la gente saca mucho coche. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues a esta hora son dos vehículos averiados los que ocasionan retenciones en este momento. La salida de la capital por la A3, la carretera de Valencia, su paso por Rivas, pero también en la entrada por la carretera de La Coruña, la A6, en la zona del plantío. Además van a encontrar tráfico lento en la M11 a la altura de San Chinarro en sentido A1. En el resto de vías, tranquilidad, pero como decías, John, puede llover, así que mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Patricia, y atentos porque mañana empieza a funcionar la zona de bajas emisiones en la Plaza Elíptica y la zona de Madrid que peores registros de dióxido de nitrógeno registra, ¿verdad, Mónica?
Sí, a partir de mañana se restringirá el acceso a todos los vehículos sin etiqueta medioambiental y los que tengan B y C podrán circular y estacionar sin limitaciones. Pero eso ya lo contaremos mañana, John.
Pues mañana lo contamos porque ahora quiero decirte que Ojo, prevenir es fundamental. Si tienes algún síntoma de COVID, antes de poner en riesgo a nadie, Demócrates.
Claro que sí, es la empresa que te ofrece las pruebas PCR, antígenos y serológicos con mayor rapidez y eficacia y a un precio realmente económico, 60 euros por una PCR, 25 por un test de antígenos. Además, los resultados de Demócrates te permiten viajar a cualquier destino al ser pruebas oficiales y estar homologadas.
Bueno, recuerda, la prevención salva vidas. Demócrates, comprometidos con la sociedad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gran éxito de A Chorus Line en el Teatro Calderón. Antonio Banderas trae Broadway a Madrid presentando el musical en todo su esplendor con 26 actores y 16 músicos para vivir una experiencia inolvidable. Esta Navidad regala A Chorus Line, el clásico de Broadway que triunfa en Madrid. Entradas en achorusline.es.
¿Pensando en el menú de estas fiestas? Terravileña, tu carnicero de siempre cerca de ti. ¿Quieres ser el mejor anfitrión a un precio excepcional? Compra y disfruta de nuestros productos estrella como el chuletón, cordero o cochinillo y tus invitados no quedarán indiferentes. Terravileña, el sabor de nuestra tierra. 91-412-0532. Terravilena.es. 91-412-0532.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
A este nuevo año pídele lo que quieras, pero no te olvides de mantener tu boca sana. Regálate salud y acude a tu dentista. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid te desea felices fiestas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vivimos en un mundo donde dependemos cada vez más de la tecnología. Casi todo en esta vida lo podemos hacer a través de un móvil, de una tablet, de un ordenador. Y en este campo se manejan especialmente bien los más pequeños y los jóvenes, nuestros hijos, Mónica.
Y nosotros nos hemos tenido que poner mucho las pilas, ¿eh? ¿Verdad?
Hombre.
Claro, y es que todo lo que tiene que ver con la tecnología es el futuro y por eso es interesante buscar los mejores centros que impartan estas materias. Por ejemplo, como Space Techies. Es un referente, John, en formación en competencias digitales en nuestro país. Bueno, y no solo para niños y jóvenes, ¿eh? También para los adultos.
Que esto no te lo decimos Mónica y yo. Te lo va a decir Antonio Serrano, que es CEO de Space Techies. Es experto en transformación digital, innovación y liderazgo por la MIT, doctor en Derecho, profesor en Derecho Mercantil en el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad Rey Juan Carlos, o sea que algo sabe del asunto. Antonio, diseño, robótica, programación, ¿cómo elijo el curso adecuado para mis hijos?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la verdad es que cualquiera de ellos es de lo más divertido y de lo más aprovechable para aprender. El tema del diseño pues va orientado a aquellos que pueden ser un poquito más creativos, mientras que la parte de programación o de robótica va orientados a aquellos a los que les gusta más cacharrear, investigar, explorar, ¿no? Pero uh-huh. Cualquiera de ellos es de lo más recomendable para poder ir adquiriendo estas competencias digitales.
Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. De cara a nuestros hijos, a los más pequeños, a los adolescentes de hoy en día, ¿el diseño de videojuegos es una profesión con futuro o más bien un pasatiempo o entretenimiento? ¿Y cómo lo enseñáis en vuestro centro?
Bueno, este es un tema que nos preguntan mucho los padres. Yo solo puedo decir que nosotros acabamos de fichar a 5 diseñadores de videojuegos en Space Techies para enseñar a generar esos universos de los juegos, porque parece que hasta las redes sociales, y no hay más que ver a Facebook cómo se ha transformado en metaverso, en meta, está generando esos contenidos en universos paralelos y para eso se tira muchísimo de gente que diseña videojuegos, que diseña esos universos. Por lo tanto, es una profesión que puede tener muchísimo, muchísimo futuro.
Uh-huh. Oye, habéis logrado tener también muchas niñas, que eso también es importante porque hasta hace unos años era casi todo chicos.
Sí, la verdad es que hemos conseguido atraer muchísimo talento femenino en nuestro centro. En nuestro centro es verdad que empiezan con 5 años y ahí podemos decir que incluso hay grupos en los que tenemos más niñas que niños, porque al final esto es un tema de curiosidad. Donde se suele plantear algún problema más adelante es cuando hay ese cambio a la adolescencia por temas esencialmente sociales. Pero para mantener a las niñas lo que hacemos es intentar adaptar los contenidos de tal manera que se puedan adaptar más hacia la creatividad, hacia la fotografía, hacia el diseño, para no tener esa lacra. En ocasiones lo que ocurre es que piensan que por estar programando pueden ser más frikis y eso socialmente las afecta. Entonces, como las retenemos es enseñándoles diseño digital, creatividad, y les seguimos manteniendo los contenidos de programación para que no pierdan esas competencias digitales. Y gracias a eso tenemos muchísimas, muchísimas niñas.
Bueno, hay que subrayar Space Techies, para que lo apuntes ahí, Space Techies.
Eso es, así se escribe, aunque se pronuncia Space,
Space Techies.
Space Techies,
eso es.
¿Vale? Eso es, Space Techies.
Eso es, para que quede claro, por si acaso lo ves por
y
ahí.
Así y, se puede buscar en un buscador y sale toda la información, eso es.
Y que es fundamental, que nada de frikis, que es sin duda alguna las profesiones del futuro, bueno, del presente. Por lo tanto, tenlo en cuenta cuando elijan tu hijo una carrera o tu hija una carrera. Gracias, profesor Antonio Serrano. Un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós.
Y ahora te voy a contar una historia que te va a gustar, Mónica. Ya verás.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Has hecho algún pedido? Pero igual es pronto, ¿no? Para hacer un pedido de comida a casa. O lo hiciste ayer por la noche. O lo vas a hacer hoy. Bueno, pues imagínate que lees esto. Esta es la última comida de mi vida. Este pedido de comida para llevar me lo tienen que entregar a mí. Eso ponía en el mensaje que recibió un repartidor en China. Por cierto, el pedido era de $5.50 y nadie quiso hacerse cargo de él. Todos los empleados creyeron que se trataba de una broma de mal gusto. Bueno, es que cosas más raras habían visto. En su trabajo, extraño es el día en el que no reciben llamadas de bromistas, o lo que es peor, pedidos trampa en los que acaban atracados al llegar, o algo peor. Pero algo le impulsó a este repartidor a llevar el pedido hasta aquella vivienda. Llamó a la puerta y nadie respondió. Insistió y no hubo respuesta. Así que puso la oreja en la puerta intentando escuchar algo. De esa forma creyó oír una cosa parecida a un cuerpo que caía al suelo y un leve gemido después. Pudo irse en ese momento, pero entonces decidió llamar a la policía. Estos, la policía, tiró la puerta abajo y descubrieron a un hombre tumbado en el suelo y sin sentido. A su lado, un bote vacío de somníferos. Lo llevaron al hospital justo a tiempo de salvarlo. Había intentado suicidarse tras haber fracasado en su intento por recuperar el amor de su novia. Y lo habría logrado de no ser por el eficiente repartidor. La noticia ha dado la vuelta a China porque no es el gremio más respetado precisamente y el repartidor ha recibido ya una recompensa de $2.100 por parte del servicio de entrega de comida por el que trabaja. Dicen que por su rápida acción y su afán de salvar una vida. Bueno, también porque les ha hecho una publicidad maravillosa y gratuita. Pero bueno, ¿qué más da? Lo importante es que ni el cliente ni el repartidor olvidarán jamás el reparto más importante de sus vidas. A principios del mes de octubre, puede que ya ni te acuerdes, habíamos empezado a relajar la tensión. La angustia por el COVID, a vivir un poquito más tranquilos, a abrazarnos un pelín más. Fue entonces cuando una nueva amenaza hizo que volviéramos a apretarnos y apretar los esfínteres con fuerza, otra vez a la angustia, otra vez al miedo. Las Fuerzas Armadas de Austria difundieron un vídeo en el que informaban a la población sobre la correcta actuación en caso de que se produjera un gran apagón eléctrico en todo el continente, lo que nos faltaba. Este proyecto, desarrollado por el Ministerio de Defensa de Austria, que no son cualquiera, hizo saltar las alarmas en todos los países de Europa, y en especial en algunos, por ejemplo en España, donde no íbamos a ser menos. El gobierno de Austria nos estaba diciendo a todo el continente, a cada uno de nosotros, que este peligro era real, que estaba ahí, que palpitaba. Que el apocalipsis energético nos iba a llegar a todos en poco menos de 5 años. Un fallo generalizado en el suministro eléctrico. Ese gran apagón, que ya no es cuestión de si será o no será, sino de cuándo será y de cómo prepararse para ello. Encima, para angustiarnos un poco más, como no había cosas para angustiarse en este 2021, a todo lo que se mueve en el continente, incluidos los ciudadanos de a pie, nos contaron cómo estaban preparando a su población para sobrevivir ante ese eventual apagón. Aconsejaban, por ejemplo, acumular en la vivienda agua embotellada, alimentos no perecederos y útiles como una radio con pilas, linterna, velas e incluso organizar un punto de encuentro con la familia en el que poder reunirse cuando saltaran los plomos.
Und dann war wieder Licht.
Und wir haben es überstanden.
Ahí están. Ahí están contando la historia en las televisiones austriacas. Y en este vídeo que publicaban las Fuerzas Armadas de Austria, al final la familia protagonista volvía a tener luz en casa. Pero claro, el gato ya no lo había metido en el cuerpo. Y viendo cómo hemos visto que la luz está subiendo de forma desorbitada, que la falta de suministros de gas es tremenda y que dada nuestra inclinación al drama, pues muchos se lanzaron a comprar camping gas, agua embotellada, latas... Bueno, como si el apagón fuera a ser esta tarde. Hoy podemos afirmar casi con toda seguridad que la probabilidad de un gran apagón en España es nula. No lo digo yo, no me creas a mí. Lo avala el análisis de decenas de expertos como Antonio Turiel, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor desde hace 11 años del blog The Oil Crash. Antonio, hemos dicho bien que la probabilidad de apagón es nula o prácticamente nula, ¿verdad? Me parece que teníamos ahí a Antonio, pero vamos a intentar retomarlo. Hoy tenemos un día con la tecnología bastante complicado, pero vamos a intentar hacerlo ahora mismo de nuevo y charlar con Antonio Turiel. Te repito, se hablan de cosas malas que pueden pasar y claro, ya nos parece que todo es posible. Yo decía, Antonio Turiel, investigador, científico, lo de que hay un gran apagón, ¿cuántas posibilidades tiene? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La probabilidad de que haya un evento como el que puede pasar en Austria, en Alemania o Suiza, en España es prácticamente cero. Tendría que ser hacer las cosas muy mal, que de hecho no se hacen así. No pasaría nunca, vaya.
Cuando se habla de esos grandes apagones, se habla de que podrían producirse tres escenarios. ¿Eso cómo sería? Porque es uno simple, otro más complicado y el tercero que es la ola monstruo. ¿Eso cómo lo decís los expertos?
A ver, lo más simple que nos puede llegar a pasar es una situación en la que se produce escasez, por ejemplo, de gas, que por desgracia es un poco el escenario al que nos estamos encaminando las últimas semanas, y te puedes encontrar en un momento determinado que tienes mucha demanda, por ejemplo, porque hace mucho frío, y no tienes suficiente oferta. Entonces, en esa situación, lo que hace el operador es primero desconecta a aquellos clientes que tienen una tarifa especial, clientes industriales, que tiene un contrato que se llama de interruptibilidad, que quiere decir que, oye, que si falta energía se lo quitas a ellos, por eso pagan menos por la luz. Uh-huh. Y ya cuando no puedes quitárselo a nadie más, pues lo que empiezas a hacer es hacer apagones selectivos. Es decir, apago esta zona de las 2 a las 4, la otra a las 4 a las 6. Básicamente racionas, ¿no? Esto es lo que se llama, pues, apagones rotatorios. Este sería el escenario que es un poco estándar, es lo que ya está previsto en caso de que haya problemas, y sería el escenario más sencillo. El siguiente escenario, que sería el peor, digamos que se contempla a nivel de Europa, es un escenario en el que tienes un problema de que hay mucha demanda, hay una sobrecarga de la red, no tienes suficiente oferta, y empiezan a saltar los sistemas de protección automáticamente y caen en cascada. Entonces, lo que te puede llegar a pasar es que se te acaba desconectando toda la red nacional. Entonces, volver a poner en marcha toda la red nacional es un proceso lento y penoso, porque todos los equipos tienen que entrar perfectamente sincronizados, y esto lleva un tiempo, y puede llevar un par de días. Claro. Este es el escenario contra el que se están, digamos, preveniendo, pues, en Europa Central, de que es eso, todos los sistemas de protección funcionan, y lo que sucede es una sobrecarga muy grande, pues todo cae en cascada, aunque no lo puedas evitar. Y el escenario este de la ola monstruosa, que es con lo que yo lo comparaba con un fenómeno que pasa en el mar, es que tienes un montón de inestabilidad en la red, que esto, bueno, pues por desgracia es lo que pasa en Europa Central, hay bastante inestabilidad ahora mismo. Los sistemas de protección no funcionan a tiempo porque la inestabilidad se propaga demasiado deprisa y es demasiado grande y se causa una avería importante en algún punto de la red. Entonces eso es lo peor que puede pasar, porque si la avería es importante, pues repararla ya es otra historia, puede llevar días y semanas, ¿no? Entonces esto sería el peor de los escenarios posibles.
Claro, sobre todo tiene que ver mucho con quién estás interconectado y cómo, ¿no? Y los sistemas adicionales de estabilización, o sea, es decir, pues que no haya sustos y eso países como los que mencionábamos, Austria y compañía, no lo tienen, España parece que sí lo tiene y menos dependencia de esas conexiones interconectadas, ¿no?
El problema gordo es que se ha interconectado muy rápidamente estos países y no se ha tenido en cuenta que cuando tú ya tienes muchos sistemas de producción de energía renovable distribuido sobre mucho territorio, que además hay mucha distancia entre el punto de generación y el punto de consumo, no bastaba simplemente con interconectar las redes de alta tensión, sino que había que añadir sistemas de estabilización. Pero oye, se pensaba que esto era muy caro y que no interesaba y demás, y decimos, bueno, pues lo vamos a estabilizar ¿con qué? Con cosas que puedan entrar y salir rápido de la red, que es la hidroeléctrica y el gas natural. La hidroeléctrica, pues hemos vaciado los pantanos, Alemania ha vaciado los pantanos de Escandinavia, de Noruega, Suecia y Finlandia, y ahora hay un conflicto entre Noruega y Suecia, porque ahora que vuelve a llover y vuelven a llenarse los pantanos, Noruega quiere seguir exportando hacia Alemania, pero tiene que pasar por Suecia, y Suecia le ha dicho que no, es que no quiere volver a pasar por lo que han pasado este verano, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues tenemos este problema. Y luego el gas natural, claro, si tenemos restricciones de gas, pues nos falta esta capacidad de estabilización. A España no le pasa porque no nos hemos interconectado, no tenemos tanta interconexión con Europa. Pero bueno, es verdad que este problema se puede evitar si al mismo tiempo que vas interconectando las redes añades, al coste que sea, que hay que asumirlo, pues todos estos sistemas extra de estabilización, que es lo que hay que hacer.
Hombre, siempre es importante, porque ya sabes que los titulares gustan mucho, sobre todo los llamativos, en estos tiempos más que nunca, y entonces, pues bueno, pues llegará el apagón, y decimos, ya solo nos faltaba ya eso, después de todo este año horribilis. Pero claro, también es verdad que el cambio climático es una realidad, que nos dicen que va a haber muchas más filomenas, y que de alguna manera los países deberían ponerse las pilas en eso que dices de estar preparados para cualquier contingente, me refiero a en tanto en cuanto invertir en cosas para que no haya apagones.
Sí, claro. Por ejemplo, en España la situación más preocupante que podríamos tener, la situación más difícil que podríamos tener, es una situación en, pues eso, que nos van bajando las reservas de gas y de repente pues nos viene otro filomena, que evidentemente puede pasar, claro. Entonces, ahí yo creo que lo peor que podría llegar a suceder es esta historia de los apagones selectivos que yo comentaba al principio, no sé, al primer escenario, porque aquí los problemas están mucho más controlados, no hay una inestabilidad tan grande como hay en Centro Europa, ¿no? En el fondo, los apagones selectivos es una manera de racionar, es decir, no tienes energía suficiente para todo el mundo, pues lo que haces es distribuirla y dices, oye, mira, no te voy a dar electricidad 24 horas al día, sino que te lo doy, por ejemplo, 20 horas al día. Y claro, es lo que pasa, cuando no tienes suficiente, pues racionas, claro.
Oye, hay una cosa, una leyenda urbana. Yo no sé si es leyenda urbana o es verdad, por eso te lo pregunto desde la suprema ignorancia. Se queja muchas veces en la España vaciada o en la España vacía que tiene muchos apagones y dicen, claro, cuando no hay electricidad nos quitan a nosotros para dar a los otros. ¿Esto es así o no? ¿O tiene que ver más con lo que has dicho de las macroempresas que han firmado acuerdos en los cuales sí les pueden quitar energía?
No, no. El problema de los apagones en general en la España vaciada tiene que ver con el mal mantenimiento de la red de media y baja tensión. Y esto, además, yo vivo en Figueras, últimamente estamos teniendo bastantes apagones así, pero es porque, a ver, Red Eléctrica Española se cuida de la red de alta tensión. La red de media tensión, como norma general, quien se cuida de ella son o bien las empresas distribuidoras o los ayuntamientos o una mezcla, y luego ya la red de baja tensión suele ser el ayuntamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, esto hay que irlo reparando y hay que irlo manteniendo. Entonces, muchas veces estos apagones es porque, oye, yo qué sé, tienes un pequeño transformador en algún sitio, le ha entrado agua, nadie se ha preocupado de cambiarle el aceite, de mantenerlo y demás, y pues un día va y revienta. Pero es más bien este tipo de problemas, más de conservación de la red.
Bueno, nos ha quedado claro todo lo que ha contado, incluido que vive en un lugar muy bonito, que lo conozco yo bien. Así que Antonio Turiel, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor desde hace 11 años, como decíamos, del blog de Oil Crash, que lo recomiendo con vehemencia. Gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gutiérrez.
Sí.
Si tienes un apagón, ya sabes a quién culpar.
Estaba escuchando con mucha atención a Antonio y efectivamente, es que las infraestructuras en el medio rural a veces
que tú los has
dejan
sufrido.
Un poquito de lado.
Que tú las has sufrido. O sea,
claro,
que...
y luego te quedas 2-3 horas sin luz y dices, ¿qué hago?
No, pocas cosas hay tan angustiosas como perder la luz y perder el agua, pero sobre todo la luz, en este mundo en el que vivimos. Nos hemos acostumbrado tanto a eso que se nos ha olvidado vivir sin ello, ¿eh?
Claro, por eso esas amenazas, esos ruidos que vienen desde Europa, pues nos afectan más y nos asustan, claro que sí.
Bueno,
como nos asusta la COVID, John, hemos vuelto casi, no a la casilla de salida, a la siguiente, a la 2.
Sí, como la OCA, decías tú esta mañana.
Exactamente, de OCA en OCA. Bueno, pues del laberinto a empezar. Hemos empezado otra vez en este laberinto de la COVID y en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE, pues los oyentes del programa... nos han dejado sus opiniones, sus valoraciones, sus miedos, sus impresiones, como Paula, para quien todo esto está un poquito exagerado. Escúchala.
Yo creo que todo esto de la ola es una exageración, pero no exageración por los números y por tal. ¿Por qué sabemos que hay más contagiados? Porque todo el mundo se está haciendo la PCR y nos estamos haciendo el test de antígenos y todo simplemente porque queremos juntarnos en Navidad. ¿Qué ocurre? Que si no, tú no te la harías y no sabrías que estabas contagiado y te pensarías que era un catarro normal y nada más. Pero ahora nos la estamos haciendo todos. A más PCR, más positivos y más conocimiento de ello.
Buen razonamiento de Paula, ¿eh? No le falta sentido a cómo ella, bueno, pues ha pensado qué es lo que nos está pasando en este momento. Hay una cuestión muy concreta y es que los centros de salud, los centros de atención primaria, John, están colapsados. Llamas y no te cogen. Vas y tienes que volver. Dice Gerson desde Elche que es que nos estamos acostumbrados a que ya no haya nadie en los centros de salud. Escucha.
La seguridad social y el sistema sanitario también se está acostumbrando a que nadie vaya allá. Ya no quieren ver por allí gente, ya te dicen que te van a atender telefónicamente. Oiga, es que estoy acá, te roba, pues ya, lo llamo por teléfono, que te van a auscultar por teléfono, pero es que si nos ponemos a hablar del mismo tema, ya nos vamos a las oficinas del INEM, a las oficinas de la seguridad social, a las oficinas de todo. No quieren gente por allí, pero bueno, entonces ¿a qué estamos jugando? Aquí estamos jugando ya, o sea, nos metemos 30.000 en un estadio de fútbol y luego las oficinas del INEM y la Seguridad Social y todo tiene que estar cerrado. Venga ya, hombre, ya está bien, ya nos estamos aprovechando de la situación.
Quizá un poquito, ¿eh? Quizá un poquito también.
Hombre, y luego no te cogen el teléfono, que esa es otra.
Exactamente.
Porque no,
bueno, pues hemos despoblado los centros de atención y es lo que nos está pasando. Mira, vamos a escuchar a Miguel, él nos ha llamado desde Valencia para contarnos su caso concreto. Se hace un test, sale positivo y escucha el relato.
Yo me hice un test de antígenos, di positivo, me metí en la web de la Generalitat, donde te dicen lo que tienes que hacer y dice que tienes que, en el momento que tengas síntomas o de que tienes COVID, llames al teléfono que te da la Generalitat Valenciana y que en 24 horas te devuelven a la llamada. Claro, pues tú llamas y llamas. Venga. Como no te cogen el teléfono,
vaya.
Al final tienes que ir a tu centro de salud, donde allí te dicen que te vayas a tu casa, que ya te llamarán. Pues yo, desde que hice la primera llamada hasta que me devolvieron la llamada, pasaron 7 días.
7 días, madre John. Así es como estamos. Eso nos lo cuentan en el 600-99-1314.
Y es que la situación de la pandemia empeora día a día. Eso sí, es verdad que no a los niveles de 2020, sobre todo en gravedad, pero sí en contagios. Y estamos viendo cómo las restricciones, ojo, vuelven a estar encima de la mesa, Pilar.
Sí, John, y no solamente las restricciones, también el teletrabajo y cada vez más colegios están pidiendo volver a las clases telemáticas. Todo esto, desgraciadamente, pues no sé, es familiar, parece que estamos volviendo a la casilla de salida, ¿no? Y es que los datos son preocupantes. La incidencia pues ha subido 100 puntos en un solo fin de semana, en el último fin de semana. Estamos ahora mismo en 609 contagios por cada 100.000 habitantes. Y bueno, la situación es verdad que es diferente a la del año pasado porque las vacunas no se están protegiendo de la gravedad del COVID, pero cada vez hay más ingresos también en los hospitales. Van a ser las segundas navidades raras, las segundas navidades consecutivas con restricciones y en muchos casos sin poder juntarnos con los nuestros. Y esto, la verdad, que nos afecta anímicamente. Por eso en unos minutos vamos a hablar con psicólogos para entender cómo debemos afrontar estos días tan importantes y tan especiales.
Pues muy importante, ¿eh? Lo que vamos a hablar ahora mismo en Mediodía COPE junto a otras noticias de España y del mundo. Antes ya sabes que toca tu COPE más cercana. Y no lo olvides, mañana otra vez a las 6 de la mañana volvemos a la carga con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Navidad con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Felicia acaba de comprar sus últimos décimos para la lotería de Navidad de este año. Se ha gastado más o menos 200 euros y todos los números los lleva compartidos con familiares o con amigos. Se fía de ellos, pero no tiene ni idea de lo que tendría que hacer si les toca.
No lo sé exactamente, porque como hay que mirar la serie y todas las parafernalias esas, pero ya me asesoraría, como de momento no me ha tocado nunca.
¿Y te fías de las personas con las que compartes la lotería?
Es que me tengo que fiar como ellos se tienen que fiar de mí, porque no hay más remedio, claro.
Claro, bueno, y encima con la pandemia la mayoría de los números se comparten por WhatsApp, en la distancia.
Sí, sí, yo llevo ya muchos así, que con mi familia, con amigos, lo comparto por WhatsApp. Y lo que
mandas
hace,
una fotito, ¿no?
Una fotito, claro, y tenemos muchas dudas todavía sobre cómo hay que repartir el premio si tenemos, ojalá, esa suerte. Y es que no hay que olvidar, John, que Madrid, fíjate, es la ciudad donde más veces ha caído el gordo. Lo ha hecho en 81 ocasiones, la última el año pasado.
Mira, queda menos de 24 horas para que empiece el sorteo. Sorteo, por cierto, que vas a poder seguir aquí en COPE con nuestros compañeros María José Navarro, Goyo González, también Bárbara Archilla y luego todo el equipo que va a estar arropándoles y contando contigo en ese rato tan bonito y tan especial que es el del sorteo de la Lotería de Navidad. Pero claro, tenemos muchas dudas que preguntar a Juan Ignacio Gorospe Oviedo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo, porque, Juan Ignacio, ¿qué hay que hacer ahora que estamos a tiempo para evitar problemas con los décimos que hemos compartido? ¿Lo de la foto, esto que hacemos Mónica y yo, está bien o no?
Pues puede estar bien. La idea es que quede constancia de quiénes son las personas que lo van a cobrar y el importe que van a percibir. Con lo cual, bastaría con que el depositario del décimo lo fotocopiara o hiciera una foto entregando a cada participante una copia del mismo con el nombre y con el DNI, en la que se indique que una persona juega ese número, serie, fracción y sorteo, y la cantidad de euros concreta. Quizá habría que especificarlo más, no bastaría con una simple foto.
Claro, eso le iba a preguntar. O sea, que solamente una fotografía a través del WhatsApp para demostrar que se ha compartido el número no es suficiente.
No, porque no quedaría constancia de la cantidad que se está jugando y tampoco de la identidad concreta de la persona. Sería mejor añadiendo el DNI y la cantidad que se juega.
Ajá. Y esto que le voy a preguntar yo ahora me interesa mucho. Claro, una vez que, si tenemos la suerte de que nos toca, ¿vale? Un décimo compartido. ¿Quién lo cobra? A la hora de ir a cobrarlo, ¿cómo se tiene que hacer eso?
Pues habría que ir, en el caso de que no llegara a 3.000 euros, se podría acudir a la entidad de lotería. Si fuera superior, habría que ir a la entidad bancaria. Y en ese caso, pues habría que mencionar que ese premio es compartido, que se va a recibir por todas esas personas. Porque si no, el problema que se puede plantear es que Hacienda presuma que solamente se ha percibido por uno y luego cuando se les entregue al resto esa cantidad, estos tengan que tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
O sea que meteríamos el décimo en el banco para entendernos, pero con la advertencia de que es repartido y luego ya se reparte el premio.
Exacto. Exacto, sí, que quede constancia desde un principio cuando se recibe el premio que es compartido, efectivamente.
Eso, y no hace falta ir todos los que lo comparten al banco a depositar ese décimo.
No, no sería necesario.
No sería necesario.
Pero salvo que no se fíe.
Bueno, yo estamos haciendo preguntas que no sé. Pero bueno, en general nos fiamos de la gente que con la que compartimos el décimo noyón. Pero no está de más, Juan Ignacio, hacer estas cosas bien.
Efectivamente, hay que hacerlas bien, sí. Porque si no, luego nos encontramos con esas sorpresas.
Claro, porque claro,
porque
es la única...
Luego iba a decir simplemente que hay una exención de 40.000 euros que se aplicaría luego en función de la participación que tenga cada uno. Entonces es importante que se sepa cuál es la cantidad que va a recibir cada uno.
Claro, siempre es importante.
Sí.
Para terminar, profesor, cuando nosotros, por ejemplo, nos quita, digamos, Hacienda un porcentaje, creo que es el 20%. ¿Eso es equivalente también en absolutamente todo el mundo? ¿O si yo, por ejemplo, pago el 20% de esos 400.000 euros que me tocan, el resto no tiene que pagarlos?
No, el 20% se aplicaría sobre cada décimo. Es decir, si una persona cobra varios décimos, ahí se aplicaría independientemente. Pero si el premio es compartido, por ejemplo, imaginemos que es el tercer premio, que son 50.000 euros. Habría una exención de los primeros 40.000, con lo cual se tributaría el 20% de los 10.000 restantes, 2.000 euros. Es decir, que sobre 50.000 percibiríamos 48.000. En el caso de que fueran cuatro personas las que lo cobrasen por partes iguales, cada uno recibiría 12.000 euros. Es decir, que se aplica por partes iguales en caso de que todos vayan a recibir, como en este caso, un 25%.
Bueno, pues ya más o menos tenemos ya aclarado. Ahora ya solamente falta saber cuál es el que va a tocar. Y entonces ya, pero claro, el profesor ahí no nos puede ayudar. Ha estudiado mucho este hombre, pero pronto no llega.
Y también quería decir que estos premios tienen una tributación desde el año 2013, porque antes estaban exentos, pero a raíz de la crisis de la subprime, en 2008 es cuando se crea este gravamen, que en definitiva viene a ser un gravamen adicional porque ya se está pagando el monopolio de la lotería. Esa era la razón de la exención. Y ahora, junto al monopolio, hay que pagar ese 20%.
Aún así,
hay que decir que los premios que, por ejemplo, se puedan obtener en la televisión, como el premio este de determinados concursos, van a tributar, en cambio, en lugar de un 20%, por el IRPF, y en ese caso pueden llegar hasta el 47%.
Ese tema de las recaudaciones en los concursos y en los premios, que es muy interesante, que hablaremos otro día con Juan Ignacio Gorospe Oviedo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y un abrazo.
Pues muchas gracias igualmente y feliz Navidad.
Oye, lo que hay que hacer es ver bien, ¿eh? Ver bien el número, y para eso Óptica Roma.
Claro,
Mónica.
Y no dejar de hacer deporte, que se puede hacer las dos cosas, y estamos ahí con las gafas para hacer deporte, como te digo, para ir a correr. Bueno, pues tenemos que ir a Óptica Roma porque allí tienen la solución. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso, desechables de mes. Quiero decir, para lejos o progresivas. ¿Has oído bien? Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estas Navidades, si quieres comer bien, rodeado de amigos, familia o en celebraciones de empresa, reserva ya tu mesa en Grupo Oter, siempre con las mayores garantías de seguridad e higiene. Mariscos de lonja, pescados de anzuelo, carnes seleccionadas, arroces, guisos y postres de nuestro obrador para todos los gustos y con la máxima calidad. No esperes más. Elige tu restaurante favorito y reserva tu mesa. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa o lo puedes recoger en tu restaurante seleccionado con un 5% de descuento en todos tus pedidos, más un 5% acumulable con la tarjeta cliente Grupo Oter. Información, reservas y pedidos en grupooter.com o en el 91-401-3443 o a través de las plataformas Glovo y Just Eat. Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Oter.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Navidad, la estrella de Belén anuncia la alegría de Cristo que nace pobre entre los pobres para enriquecernos a todos con su bondad. Y en esta Navidad tan especial, queremos que su alegría ilumine nuestros días y llene de esperanza a los que peor lo están pasando. Vamos a compartir la vida y las preocupaciones del otro. Esta Navidad, más que nunca, cada portal importa. Cáritas Madrid.
Esta Navidad en plenilunio podrás conocer a Papá Noel y a los Reyes Magos en nuestro mágico Christmas Town y disfrutar de nuestros desfiles navideños. Del 15 de diciembre al 5 de enero, vive la Navidad como nunca antes en plenilunio. Descárgate la app de Plenilunio y Yo y ven a visitarnos. Más información en plenilunio.es.
Let's play.
El día 1 de enero, Excelentia y La Razón organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
Recibe el 2022 con los valses y polcas de la familia Strauss en un entorno único, a las 5 y 8 de la tarde.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y en las taquillas del Teatro Real.
Recuerda, el 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Abuelo, ¿quieres un poco más de esto? Uy, el abuelo más dormido ya.
En Ahorra Más os pedimos que esta Navidad cenéis pronto. Que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorra Más tenemos el cordero lechal por medios o enteros, sin cabeza y sin asadura, a 16,95 euros el kilo. Ahorra Más.
Feliz Navidad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora tenemos un mensaje del grupo Los Nogales, ¿verdad, Mónica?
Que nos ofrecen, como bien saben nuestros oyentes, los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos sanitarios y medidas de seguridad. Tienen más de 40 años de experiencia, ¿eh? Ahí es nada. Gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras, fisioterapia, psicología, animación, en fin. Puedes llamar a Los Nogales al 91-331-3101 o, si lo prefieres, puedes entrar en los-medio-nogales.es. Cuidan de los que más quieres, ya lo sabes, cuando más lo necesitan.
Y ahora ya lo sabes, llega el momento de conocer lo que ocurre en España y en el mundo con Pilar García Muñiz y el resto del equipo en Mediodía COPE.